En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Mientras que en los países occidentales de mayoría cristiana, algunos tachan de islamofobia las meras críticas al Islam, en muchos países islámicos los cristianos sufren una situación terrible. La ONG Puertas Abiertas presentó el pasado mes de enero una lista mundial de la persecución a los cristianos, de la que nos hicimos eco en este programa, y en la que se afirmaba que en 73 países del mundo la persecución a los cristianos alcanza niveles altos, muy altos o extremos. De esos 73 países, hay 11 en los que esa persecución es extrema, 29 en los que es muy alta y 33 en los que hay un nivel de persecución alta. En total, como reseña la ONG gallega Contando Estrelas, cerca de 245 millones de cristianos viven en esos países en los que sufren persecución. En 2018, 4.305 cristianos fueron asesinados por su fe. Denuncia también que en 2018 se registró un alarmante aumento en el número de iglesias atacadas, de 783 en 2017 a 1.847 en 2018. Esta violencia la lidera Nigeria, con 569 iglesias atacadas, seguidas de China y Myanmar. Los cristianos detenidos, procesados y encarcelados por causas directamente relacionadas con su fe, de 1.905 en 2017 a 3.150 en 2018. Las nuevas legislaciones de China y Vietnam muestran que ambos países están aumentando el control sobre toda forma de expresión religiosa. A esta lista le siguen Corea del Norte y Afganistán. La República Islámica de Afganistán no permite que ningún afgano se convierta en cristiano. En Corea del Norte, los cristianos son vistos como elementos hostiles en la sociedad que deben ser erradicados, y los niños son adoctrinados de tal forma que a veces delatan a sus padres, convencidos de que están haciendo algo bueno y correcto. En caso de ser descubiertos, el destino que les aguarda son los campos de prisioneros como criminales políticos o asesinados con el resto de los familiares. No es que es cuestión de enumerar los 50 países que persiguen a los cristianos, pero esto nos da una idea de la persecución del siglo XXI, que, como afirmó hace poco el Papa Francisco, son muy superiores a las de los primeros siglos de cristianismo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitado de hoy.
Mira, hace justo un año, o sea, no sé si era finales de marzo o en abril, Cáritas Española presentaba un ambicioso proyecto llamado Modarré. Se trataba de una iniciativa fruto de la experiencia local de algunas cáritas diocesanas en las que se estaba impulsando y se había implantado desde hacía tiempo la recogida de ropa usada. Estamos, entonces, recogían ropa y se supone que se reciclaba de una manera, digamos, coloquialmente, casera. Bien, aquí se trataba de algo mucho más ambicioso y mucho más industrial y mucho más sistematizado. Se trataba de recoger, reutilizar o reciclar, y como decían entonces, muy bien pensado evidentemente, para reconstruir, reiniciar, reemplear o revivir a cientos de personas cuya situación de precariedad podía reconvertirse, decimos nosotros,
mucho re.
En una situación de normalidad laboral y social, las dos cosas. Y Rubén Requena era la persona con la que hablábamos porque era la persona encargada, y lo sigue siendo, de este proyecto. Muy buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que vamos a hacer, a la vista de las cifras que se pasaban en la nota que envía Cáritas Española, es darles a usted y a su equipo y a todos los implicados una enorme enhorabuena, porque las cifras son espectaculares. Así que enhorabuena.
Muchas gracias. Se traslada mucha gente porque es verdad que participan muchas personas de este proyecto.
Sí, sin lugar a dudas, pero hay que currárselo para que las cosas tengan éxito, porque no tienen éxito por sí mismas, ¿no? Un poco, a modo de resumen, díganos usted, ¿qué cifras a usted le resultan más espectaculares?
Bueno, yo creo que sin duda para nosotros lo más importante, no estaríamos haciendo nada de todo esto si no fuera por los empleos que hemos conseguido y que mantenemos para personas en situación de riesgo de exclusión social, que en este 2018 fueron más de 750, ¿no? Yo creo que es una cifra que a nosotros... O sea, en nuestro lema de Modarrea decimos reciclamos ropa, insertamos personas, no estaríamos reciclando esta ropa si no fuera para insertar a estas personas, que es nuestro principal objetivo en este proceso, ¿no? Por mucho que lo hagamos de manera industrializada y muy bien y demás, siempre con el objetivo del empleo de personas.
Bueno, pero sin duda han tenido que hacer un gran esfuerzo. En mi propia parroquia han aparecido los contenedores de Cáritas hace bien poco, pero no solo en mi parroquia, en centros comerciales, en otros muchos lugares donde antes no se habían visto los contenedores de Cáritas. O sea, que eso también fue, y además muy bien diseñados, por cierto.
Bueno, yo creo que las personas en general siempre han tenido una alta confianza en nuestra institución para depositar la ropa. En la actualidad son más de 4.500 los contenedores que tenemos en calle y esperamos poder seguir aumentando esta cifra en el futuro. Pero vamos, que en realidad esto viene de esa altísima confianza que se tiene en la institución, una institución como Cáritas, para la gestión de este tipo de prendas, ¿no?
Entendemos, Rubén, que el proyecto consolida aquellos objetivos que se habían planteado, el reciclado textil, como usted dice, para la inserción de las personas, ¿no?
Por supuesto. Nosotros creemos que este es un proyecto que tiene mucho valor añadido, ¿no? Como se dice ahora, porque no solamente se aborda un tema claramente ambiental, sino que también se genera empleos para personas en situación vulnerable, cuya biografía vital son bastante complejas, sino que además en aquellos lugares donde se ha puesto en marcha un proyecto de estas características, muchos de los roperos tradicionales que los que veníamos asistiendo a las necesidades del vestir se han ido transformando y ahora son en unas tiendas donde se atienden a estas personas, tiendas donde puede acudir cualquier persona a comprar la ropa que se lleva allí para poder sostener estos empleos, pero que también aquellas personas que por cualquier circunstancia vital necesitan de unas prendas como una ayuda social de emergencia o en un momento determinado, acuden con un vale que se le hace desde la parroquia y se prueban y eligen su ropa, etcétera, ¿no? Entonces, tiene muchos y distintos valores añadidos que creemos que suman mucho más en el conjunto del proyecto.
A ver, cuando uno se plantea unos objetivos y pone en marcha un proyecto, y un proyecto como este, en el que hay que hacer inversiones y en el que se esperan unos resultados, hay unas cifras que, como usted acaba de comentar, son 750 puestos de trabajo, 100 puntos de venta, 4.500 contenedores, 250.000 prendas entregadas a personas vulnerables. A ver, en esos planteamientos iniciales del abril del año pasado, ¿entraban estas cifras que han conseguido haciendo ahora balance o no?
Sí. Entraban porque, de hecho, estaban. No quiero tampoco parecer como que salimos un poco de la realidad. Estábamos en unas cifras muy similares en el 2017 y lo que hemos hecho ha sido aumentar un poquito más, ¿no? Ya. En vista que sí, es verdad que hemos aumentado bastante los contenedores que hay en calle, esto facilita que aumenten el resto de cifras. Pero desde luego no deja de impresionarnos la buena respuesta y acogida que está teniendo el proyecto por parte de toda la sociedad y especialmente por aquellas comunidades parroquiales y eclesiales donde se está poniendo en marcha. Esto para nosotros no deja de ser un compromiso clarísimo, un compromiso cristiano de poner la economía también a los servicios de la construcción del reino, ¿no?
No sé si esto ha sido, digamos, como una especie de lanzamiento y de proyecto piloto, porque solo 30 Cáritas y hay casi 70 están en este proyecto. No sé si cunde ahora el gusanillo de decir nosotros también.
Sí, va cundiendo. De hecho, hay unas cuantas Cáritas que están ahora mismo en este momento haciendo un proceso de incorporación al proyecto y en el futuro seguramente habrá más. Sí que cunde el gusanillo, sí.
¿Y qué objetivos se plantean? Vamos a ver si son a un año vista o a más años vista, pero para el próximo, ¿no?
Sí, bueno, a nosotros desde luego lo que nos gustaría es seguir sosteniendo el proyecto para poder seguir generando o manteniendo estos empleos que tenemos para estas personas. Y luego también nos gustaría avanzar en algunos temas que son bastante importantes para todo el tema que tiene que ver con la gestión ambiental de la ropa, que bueno, que no es menor y que nos ayudaría a consolidar el proyecto mucho más.
Sí, porque mejor, había dos, corríjame si me equivoco, dos grandes centros de recogida donde se hace todo el proceso.
Ya, tenemos tres.
Ahora hay tres, sí, vale.
Bueno, en cada diocesana, en los proyectos más locales, hay unas naves donde la ropa se almacena de alguna forma, pero se envía a uno de los tres centros de tratamiento industrial que los tenemos en Barcelona, en Valencia y en Bilbao.
Ajá. Bueno, hay otro dato que ahora que por fin se ha puesto de moda lo del calentamiento global y lo del el cuidado de fíjese con los años que llevamos trabajando en ello, pues ahora se pone de moda y hay que hacer hincapié en que hay procesos que ayudan precisamente a eliminar los efectos invernadero, que en este caso así ha sido, porque según dice la nota de prensa, se han podido ahorrar 39 millones de metros cúbicos de agua y 850.000 toneladas de CO2. Eso también
son
cuenta,
unas cifras,
¿no?
Cifras inabarcables.
Absolutamente espectaculares, vamos.
Son unas cifras inabarcables. Es verdad que, bueno, uno se sorprende bastante cuando empieza a conocer la cantidad, por ejemplo, de litros de agua que son necesarios para hacer unos pantalones vaqueros, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y la cantidad de CO2 que se invierte para los movimientos de la ropa a nivel mundial de unas zonas del mundo a otras y demás, ¿no? Es verdad que este tipo de proyectos que tienen que ver con el volver a darle otra oportunidad a unas prendas de ropa que de otra manera acabarían en el vertedero, pues nos ayudan a reducir esos impactos medioambientales. Y es verdad que es espectacular el calcular cuáles son, ¿no?
Sí. Y luego hay otra cosa que, bueno, la última, que hay que ser justos porque, como acostumbramos a criticar cualquier cosa, sobre todo las grandes empresas, y más si es una gran empresa española, dicen ustedes que en el caso de Inditex ha sido un socio estratégico desde el primer momento. Nosotros nos consta que Inditex lleva ya años muy preocupada por todo este tipo de cosas. Pero claro, está en el ojo del huracán.
Sí, lo vivimos en primera persona, sí, es un socio estratégico desde el primer día con el que estamos tratando también de ir de la mano en buscar algunas alternativas también de reciclado para conseguir hacer de una prenda de segunda mano otra prenda nueva. Y uh-huh. Es verdad que sí, están poniendo desde hace tiempo, como bien decías, ellos están poniendo la carne en el asador.
Bueno, Pepe, pues como ves, esta idea que en principio parecía, bueno, me está tirado, recoge ropa, la lava, la colocas un poco, la pones así, con un lazo incluso, y queda tan bonita. Pues no, había muchísimo más y podemos seguir hablando de ello, sin duda.
Claro,
Rubén, enhorabuena y adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Adiós. Pues gracias a Rubén Requena, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? A hacer este programa contigo.
¿O alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátum, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
¿Sí? Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Déjeme que hagamos un poco de memoria.
Este es un caso de película.
Cambia por completo el escenario.
Un invierno con complejo de primavera.
Oigo voces.
Así somos nosotros.
Va a ser una catarata de medidas.
Y un verdadero impulso político.
¿Por qué es así como una media luz?
No se vayan, que se lo vamos a contar.
13 al día. De lunes a viernes a las 8:30. En 13.
En mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana se han celebrado en Madrid unas jornadas de pastoral en salud mental, organizadas por el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal. Su tema era Familia y Salud Mental, que tenían como objetivo ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y diálogo sobre la enfermedad mental y las familias, compartiendo pistas para el acompañamiento a las familias y profundizar así en la humanización de la salud. Cuando alguien enferma, se ve afectado todo su entorno, y de forma particular la familia. En el caso de personas con problemas mentales, el sufrimiento de la familia es aún mayor. José Luis Méndez Jiménez es el director del Departamento de Pastoral de la Salud, que nos habla de estas jornadas. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decíamos que si cualquier enfermedad afecta a los que están en el entorno del enfermo, en el caso de las enfermedades mentales, el sufrimiento es mayor todavía, ¿no?
Sí, porque tiene algunos componentes muy especiales, ¿no? En estas jornadas decía un matrimonio que tiene un hijo con una seria enfermedad mental, y de que cuando nos dieron la noticia por primera vez del diagnóstico de nuestro hijo, lo primero es un desconcierto absoluto, una sensación de decir, bueno, ¿y ahora cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿No? Porque desconocemos mucho, ¿no? Es decir, nos hablan de un cáncer de pulmón, de un cáncer de colon, y dices, bueno, ves, hay operaciones, hay quimioterapia, uno conoce un poquito el horizonte. Aquí es que nos pilla absolutamente, ¿no? Sí, y luego la carga tremenda que sigue teniendo el estigma que pesa sobre la enfermedad mental, ¿no?
Eso le iba a decir, que socialmente una enfermedad mental está muy estigmatizada, por mucho que hayan cambiado las cosas, ¿no?
Sí, mucho, por mucho. De hecho, yo le solo he escuchado decir más de una vez a un capellán que es un delegado de Pastoral de la Salud en Madrid, que trabaja en un hospital psiquiátrico. Él me decía, dice, mira, si tú en un ascensor te coincides con un vecino que tiene un cáncer de colon, pues te lo encuentras, le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te le animas?
Sí.
No rehuyes encontrarlo. Ahora, si te encuentras con un vecino en el ascensor que te dice que tiene una esquizofrenia severa, procuras no coincidir con el ascensor, ¿no?
O mantenerte lo más lejos posible, ¿no?
Exacto. Es decir, eso te da una idea de que efectivamente las cosas no son exactamente igual. Hemos crecido mucho en normalizar la vida de las personas con discapacidad y, sin embargo, las personas con enfermedad mental estamos todavía con mucho terreno que ganar para normalizar su vida, ¿no? Hasta donde se pueda, es verdad, que tiene sus limitaciones.
Claro, claro.
Pero es verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden hacer mejor, ¿no?
Desde
luego, acompañar a las familias, ¿no?
O sea, claro.
A mí me parece que esta es una de las claves que han quedado como muy patentes en estas jornadas,
¿no? Naturalmente, claro. La enfermedad mental, desde un punto de vista psicológico, ¿cómo abordar a la familia y al enfermo?
Claro.
Era una de las ponencias, ¿no?
Exacto, sí, sí. A veces es que se complican mucho las cosas porque es una enfermedad en la que te surge también un cierto una cierta cuestión de culpabilidad. Dices, ¿será algo que no hemos hecho bien? ¿Será que no hemos acertado con el modo de tratarle, la experiencia que ha tenido? O sea, hay como una culpabilización que uno no tendría si te dicen que tienes, no sé, un hermano con un cáncer de pulmón, ¿no?
Sí, sí.
Pues dices, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? En cambio, en este caso, añade unos elementos de gravedad que hace como muchísimo más importante acompañar a la familia para, entre otras cosas, eso, pues para desculpabilizar, para ayudar, decía uno de estos matrimonios, dice, nosotros hemos aprendido con nuestro hijo a resistir en la esperanza, ¿no?
Claro,
un testimonio,
claro.
Es decir, se trata de resistir, es verdad, porque el tema es duro, pero en la esperanza, ¿no?
Entonces, para el acompañamiento de la familia a este paciente, ¿qué claves o qué hay que tener en cuenta?
Pues mira, entre las muchas cosas que dijeron, que también luego las intervenciones de los profesionales, ¿no? Había como un denominador común de entrada ser capaz de mirar a los ojos, ¿no? Es decir, mirar y acoger con la mirada y no esquivar la mirada. Y yo decía, estas personas que tienen un problema de salud mental, pero son plenamente conscientes de lo que hay, ¿no? Entonces, sí, enseguida sí. Se dan cuenta si son acogidos o no, porque les miras a los ojos, ¿no? Que a veces te da un poquito de repelús, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, pues esto, una manera, esta. Luego, no juzgar. O sea, que nadie se sienta juzgado y dices, oh, es que es torpe, es que no sé qué, es que no quiere. No, es que, por ejemplo, es que una persona con depresión no sirve que tú le digas es que no quieres, no, es que no puede.
Claro, claro.
Entonces, hacerte cargo de esa situación forma parte de ese de esa disposición para acogerles, ¿no? Y luego a las familias, pues que sepan que no están solas, ¿no? Ahí todos hablaban de esos grupos de acompañamiento a las familias, de bueno, pues de terapias como de grupo de familias, de ser escuchados, ¿no? Había una familia que dijo, a mí me llamó mucho la atención, dice, la primera entrevista que tuvimos con el psiquiatra, estuvimos nosotros hablando como 50 minutos, el psiquiatra prácticamente no dijo nada, y nos sentimos muy reconfortados. Imagínate cómo es el asunto, ¿no?
Sí, sí,
es decir, la gente tiene una tensión dentro que tiene que soltarla a alguien que pueda entenderle, ¿no?
Sí, que pero a veces necesitan también que alguien les dé algún consejo, digamos, para ser fuertes ante la situación.
Claro, es verdad, o sea, que después habrá que decir cosas, pero de momento escuchar, porque es mucha la tensión que se vive por dentro en los familiares que tienen miembros con estas enfermedades mentales severas. No estamos hablando de enfermedades mentales serias, ¿eh? O sea, que requieren de ingresos agudos, a veces ingreso de larga estancia, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues es verdad, estas personas tienen por dentro una presión muy superior a la que se pueda tener con otros procesos, con otras enfermedades, ¿no?
Sí.
Y sin embargo necesitan ser escuchados, ¿no? Escuchados y acogidos, ¿no? Hubo una charla interesantísima el último día de un médico que está terminando el MIR en psiquiatría, está terminando la residencia, que es jesuita, un tipo interesantísimo.
Alberto Cano.
Alberto Cano. Y él hablaba entre esas claves para el cuidado, el consolar, ¿no? Es decir, de alguna manera hacer tuyo el sufrimiento, las dificultades, el desconcierto, la ansiedad de las familias y a veces de los mismos enfermos, ¿no?
Él como psiquiatra y como jesuita, pues de alguna manera quería hablar de la enfermedad desde la espiritualidad ignaciana, ¿no?
Él vino a proponernos como algunas claves para acompañar en la enfermedad mental. Yo, como no tenemos comisión, voy a decir que busquen el libro, porque es interesantísimo, que tiene escrito él y otro compañero suyo, Más que salud, ¿no? Cinco claves de espiritualidad ignaciana.
Sí, sí.
Bueno, pues él nos insistía primero en esta dimensión de la mirada de contemplar, ¿no? Tenemos que adquirir la mirada de Cristo sobre los enfermos, ¿no? Y eso me pareció interesantísimo y que da muchas pistas de cómo afrontar la entrevista, ¿no? Con el enfermo, con la familia, ¿no? Que con la misma mirada ser muy acogedores, ¿no? Luego acercarse con respeto, saber entender la fragilidad de quien tienes enfrente, ¿no? La ternura, esto el tocar, estos gestos del Señor que tocaba a los enfermos, ¿no? Pues que se sientan tocados en su dolor, el consuelo, ¿no? El cuidar de un modo eficaz, que rescate la dignidad, que reconcilie, ¿no? Y luego que los cuidadores se dejen cuidar, que esa es otra clave, ¿no?
José Luis, veo que las jornadas han sido muy ricas y bueno, pues esto también para una pastoral de cara al enfermo de salud mental es importante. Gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.